Solo para efectos del vídeo, que sabéis que los titulo y tal, para que sea más fácil de buscar, ¿vale? Buenas tardes a quienes estáis aquí, a quienes estáis al otro lado. No sé si tenéis alguna duda de lo que vimos el otro día, que os dice que es lo más difícil, entre comillas, lo difícil de toda la asignatura, no porque sea difícil, sino porque sí que podría resultarnos más lioso, ¿no? Más complicado. ¿Le habéis echado un ojo a los códigos visigodos o visigóticos o como queráis llamarlo? ¿O salisteis con la idea clara de aquí? ¿Sí? Vaya, no le habéis echado ojo, no salisteis con la idea clara. Si queréis lo volvemos a mirar ahora de un pispás, ¿eh? No. O sea, lo que no quiero es que empecéis a estudiar dentro de un mes, o cuando podáis estudiar, que cada cual tiene sus tiempos, y yo, lo ideal sería que estudiéis todas las semanas y todos los días un poquito, pero yo entiendo que cada cual tiene sus tiempos y no voy a andar yo con el látigo. Lo que no quiero es que empecéis a estudiar dentro de un mes, lleguéis a los códigos visigodos y os arméis un cisco de la hoz, ¿vale? No quiero que en un tema gastéis un cojón de horas, porque perdéis vosotros el tiempo, no por nada, porque perdéis el tiempo, ¿vale? Entonces, quería que quedara claro. A ver. Códigos visigodos, ¿nos acordamos, no? Tenemos cuatro. ¿Por qué? Porque la ley teodoriciana no nos importa en este caso. Tenemos cuatro. Teoría mayoritaria. Progresiva territorialización de los códigos visigodos. ¿Qué significa eso? Que cada vez están dirigidos a más gente. ¿Por qué? Porque el último, el Liber Judiciorum, ¿nos acordáis, no? Teníamos aquí lo blanco y lo verde. Los blancos somos los visigodos, los tíos altos, rubios, guapos, y los verdes, los hispano guión, lo que sea. En este caso, hispano guión visigodo, que son bajitos, achaparrados y que tienen huerta. Y son siempre los mismos. ¿Vale? Entonces, el Liber Judiciorum, que es el último, decimos, ese es igual para todos. En todas las teorías. Los de arriba y los de abajo tenemos el Liber Judiciorum, siempre. Entonces, según la teoría tradicional, progresiva territorialización. Código de Eurico, visigodos, los guapos. Lex Romana Visigotorum, Lex Romana Visigotorum. Como es romana, los de abajo, los hispanos romanos, o los hispanos guión visigodos, los pequeñajos. Codex Revisus, revisa. ¿Qué revisa Eurico? Como revisa Eurico, aquí arriba. ¿Vale? Entonces, a esta altura, los visigodos nos regimos por el Codex Revisus y los hispano-visigodos o hispano-romanos nos regimos por la Lex Romana Visigotorum. ¿Vale? Y después el Liber Judiciorum, lo mismo para todos. ¿Vale? Arriba y abajo, es muy fácil. Eurico, visigodos. Lex Romana, romanos. Romano guión, hispano guión romano, hispano guión visigodos. Revisus, revisa a Eurico, por lo tanto visigodos. Y luego el Liber para todos. Y luego, segunda teoría, la teoría de territorialización desde el principio. Esto es más sencillo, ¿no? Desde el principio todo para todos. ¿Vale? Y os acordáis que os expliqué cómo explicaba esta gente, a su vez, las inconsistencias, ¿no? Oye, ¿por qué existe un revisus? Pues porque revisa no sé qué. ¿Os acordáis que os lo dije, no? ¿Por qué no sé qué? Pues porque... ¿Vale? Con que os sepáis la progresiva territorialización me bastaría. Porque es lo difícil. No porque sea difícil, sino porque hay un momento en el cual tenemos estas dos cosas. Entonces yo lo que quiero es eso, que tengáis eso bien asumido, que tengáis esa idea bien metida aquí en la cabeza, para que cuando vayáis a estudiarlo, yo entiendo que una cosa es escucharme a mí, otra cosa es estudiarlo, cuando vayáis a estudiarlo no perdáis tiempo en estos asuntos, que no os haga aquí un clic aquí y se queda un poco atorado, ¿no? Como el coche que no arranca. ¿Vale? Entonces, hoy seguramente acabemos con los visigodos, con el periodo del derecho visigodo, y si acabamos hoy con el periodo del derecho visigodo, la semana que viene tendremos una clase de prácticas. ¿Vale? ¿Podéis venir los que estéis aquí la semana que viene? Vale, perfecto. Es que, bueno, las prácticas, ya que vamos a tener una clase y lo mismo me da dar la semana que viene, que dentro de dos, solo faltaba que los que estáis aquí no pudierais venir porque estéis de vacaciones o cualquier historia. ¿Vale? Entonces, si acabamos con los visigodos, damos las prácticas. Vais a ver que es muy sencillito, ¿eh? Las prácticas, y aún así es una clase normal y yo la voy a colgar. Así que la tenemos. Y os repetiré también en su día. Si nos cuestan las prácticas, hacemos otra clase adicional. Vale, nos venimos aquí un viernes y hacemos media hora, tres cuartos o los que haga falta. Y además vais a tenerme a mí para ir haciendo vosotros prácticas. Porque la única forma de aprender a hacer prácticas es haciendo prácticas. Entonces yo entiendo que una práctica todos los días no vais a hacer, pero podéis hacer cada dos, tres o cada semana un poquito de una práctica. Pues hoy voy a hacer la introducción, ¿no? Hoy voy a hacer no sé qué, hoy voy a hacer no sé cuánto. Eso me lo vais a poder enviar a mí, os voy a dar el correo por si alguno no lo tiene. Me lo decís, yo lo corrijo, digo, mira, pues esto está bien, por aquí podías apretar más, bla, bla, bla. Entonces, cero problemas con las prácticas. Visigodos. Hemos visto cómo llegaron aquí. Hemos visto cómo... cómo las fuentes del derecho visigodo deben de... el derecho romano, el derecho germánico tradicional, el derecho canónico, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo se van extendiendo por el Imperio Romano. Y hemos visto las fuentes propiamente dichas del derecho visigodo, ¿no? Los cuatro códigos más el quinto. ¿Qué decíamos? Vale, vamos a meternos ahora con la administración. Digamos que lo que vamos a ver es la administración grandota del Estado visigodo. ¿Qué es el Estado visigodo? ¿Qué es la monarquía visigoda? ¿Cómo es un rey visigodo? Y luego vamos a ir viendo la administración local y la administración territorial. ¿Vale? Vamos a ir bajando. Una vez que tenemos el encuadre jurídico, que tenemos las fuentes, vamos a ir bajando. ¿Vale? Bien. Entonces, en la cima de esta administración visigoda, de este estado visigodo, se encuentra el monarca. ¿Vale? Los visigodos son un pueblo monárquico. Son un pueblo que tiene rey. Y para ser rey de los visigodos, debían concurrir en la persona varias características, varios requisitos, mejor dicho. En primer lugar, y evidentemente, ser varón. Digo evidentemente porque no nos vamos a echar las manos a la cabeza por esto. Luego veremos cómo en la Edad Media esto se va moderando, en cierto sentido. Vamos a ver reinas en la Edad Media. Varón, libre. Los visigodos tienen esclavos, por lo tanto, el rey tiene que ser un libre. Tiene que ser godo. Es decir, no me vale un hispano romano. Tiene que ser laico. No me vale un cura. Y esto es muy curioso. No puede haber sufrido la pena infamante de decalvación. ¿La decalvación qué es? La tonsura que tienen los monjes aquí arriba, en la coronilla. ¿Vale? Eso es, hacerte la tonsura es decalvarte. Para los visigodos era una pena infamante esa. ¿Vale? Era una pena infamante, que te rebajaba, te quitaba el honor. Y además, y por extensión, podríamos decir, lo que hace recordar otra de las características que no podía ser. No podía ser eclesiástico para ser rey, ¿no? Entonces, por eso os digo que es bastante curioso. Los visigodos son 30 y tantos reyes y en la cama, como os digo, murieron 3 o 4. ¿Vale? Entonces, cuando se produce un golpe de Estado y matamos al anterior rey visigodo, le pegamos un cacharrazo y lo primero que hacemos, antes de ver si respira o no, le afeitamos esto. Porque luego, aunque respire, el tío ya no puede hacer nada. Normalmente se le remata. Solamente hubo un rey que tuvo que dejar el trono porque le decalvaron. ¿Vale? Dijimos, oye, mira, este tío así, con esta calva aquí ridícula aquí, no puede ser rey. Hubo un rey que dejó el trono por eso. Al resto le rematan, ya os digo, no tenemos ningún problema. Pero veis que tenemos una cierta influencia, o que hay una cierta influencia todavía de el derecho a los pueblos germánicos. Esto no es derecho, evidentemente no es derecho romano, ¿vale? Toda la estructura, o la estructura a nivel institucional del gran estado visigodo, vendrá a partir de la conversión al cristianismo. Los visigodos en un primer momento son arrianos, ¿vale? El arrianismo es una... No me gusta la palabra, pero bueno, es una herejía medieval. Digo que no me gusta la palabra porque es una herejía porque salió perdiendo. Es una visión paralela del cristianismo, que en un momento dado se consideró como herética, y los visigodos la abandonaron. La abandonaron a partir de la conversión de Recaredo, en el año 587. A partir de entonces, la Iglesia católica, catolicismo, va a tener una enorme influencia dentro del Estado visigodo. Y la vamos a ver, fundamentalmente a través de los concilios de Toledo. Y el gran estructurador, el gran arquitecto del Estado visigodo a nivel abstracto, ¿vale?, va a ser San Isidoro de Sevilla. Entonces, decíamos, los reyes no pueden ser calvos, tienen que ser varones, godos, libres y laicos. ¿Qué llevan los reyes godos? Son los reyes de la baraja de cartas. ¿Vale? De la baraja española. ¿Lo situamos? La baraja de Heraclio Furnial. De hecho, sabéis que los reyes de la baraja, cada uno es un rey, ¿no? Hay uno que es Carlomagno, hay otro que es Alejandro Magno, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nos ponemos con el rey de la baraja. ¿Qué llevan? Los reyes godos llevan corona, ¿vale? Símbolo de supremacía sobre el pueblo. Los reyes godos llevan cetro, símbolo de el poder supremo de gobierno. Los reyes godos llevan espada, símbolo del poder supremo sobre el ejército, el poder supremo militar. Los reyes godos llevan manto, símbolo del poder supremo sobre la hacienda, y llevan anillo, símbolo del poder supremo sobre la cancillería. Con el anillo es con lo que se hacían los sellos, ¿vale? Como las pelis. Por lo tanto, ellos son el supremo canciller, son el órgano, el estrato más elevado de la administración. Son el fedatario público. ¿Vale? Estos reyes, veis que están ahí disfrazados por completo. ¿Cómo se les elige? Porque a los reyes godos se les elige, al menos en un primer momento. ¿Vale? Vamos a ver que los reyes godos, los reyes visigodos, pasan, o su formato de elección, su formato de ascenso al trono, pasa por tres momentos muy claros. ¿Vale? En un primer momento, cuando los visigodos son todavía muy chiquititos, todavía no están estructurados como un gran estado, la elección se produce por aclamación. ¿Vale? ¿La elección por aclamación qué es? Nos reunimos todos los godos, por todos los godos entendemos que estamos hablando de los cabezas de familia, de los cabezas de clanes, de los tíos importantes, no es que sea un concejo, no es una junta de vecinos, nos reunimos todos los godos, nos ponemos ahí los candidatos a reyes, y al tío que más fuerte se pegue en castañazos con la espada sobre el escudo, es el rey. ¿Vale? Por aclamación. Claro, ¿cuál es la gracia? Que solamente puede ser rey alguien que esté en este primer momento dentro de la familia de los Baltos. De los Baltos. B-A-L-T-H-O-S. Los Baltos. ¿Qué es la gran familia real? Por así decir. Los de Alarico y toda esta gente. Entonces, no es una elección abierta, ni mucho menos. En segundo lugar, este es el primer momento. Segundo momento, la asociación al trono. Seguimos haciendo lo mismo. Pero nosotros, como monarcas, vamos asociando al trono a nuestro sucesor. Nuestro sucesor, que puede ser el hijo, puede ser el sobrino, puede ser... Pero desde pequeño vamos enseñando a una persona los oficios de gobierno. De tal manera que la idea es doble. Los electores se van a acostumbrar a ver a ese paisanuco, le van a identificar con el poder y además él va a aprender los mecanismos del gobierno. ¿Vale? Eso es la sucesión, perdón, la asociación al trono. Claro, tiene una pega. Si te cepillan a ti, el asociado al trono, siempre que no te haya cepillado, el asociado al trono salió después. ¿Vale? Y en el último momento, a partir del año 633, a partir del cuarto concilio de Toledo, se producirá una elección de los reyes en el aula regia. Vamos a ver lo que es el... Veremos lo que es el aula regia, ¿vale? Una elección de los reyes en el aula regia. ¿Vale? Ya hemos visto cómo ha vestido el rey, ya hemos visto lo que no puede ser el rey, ya hemos visto cómo lo han elegido. ¿Qué puede hacer el rey? ¿Cuáles son los poderes? Bueno, estamos en siglo VI, el siglo VII, entonces el rey puede hacer todo. Prácticamente todo. Otra cosa es que el rey tenga poder efectivo, como tienen los reyes después. ¿Vale? Pero todos los poderes recaen sobre él. O sea, los reyes que más poder efectivo tienen llegan en la Edad Moderna. Porque son aquellos que tienen una superestructura estatal suficientemente fuerte y perfeccionada como para que si yo digo que salten los de ahí adelante salten. Estos no tienen esa fuerza, porque no tienen una estructura estatal tan perfeccionada, porque estamos en el siglo VI. Pero ellos pueden hacer lo que quieran. Sus poderes son inmensos, ilimitados. Tienen capacidad legislativa, tienen capacidad judicial, tienen capacidad militar, tienen facultades fiscales, tienen facultades de administración y de ejecución. En este último caso, prácticamente ilimitadas. Son el poder ejecutivo, propiamente dicho, evidentemente. Y luego tienen facultades, unas limitadas, limitadas facultades eclesiásticas. Limitadas, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque estos, los reyes visigodos, van a tener la facultad de convocar concilios. Y van a tener la facultad, además, de orientar las discusiones de los concilios. Veremos lo que son los concilios y veremos por qué digo esto de orientar, ¿vale? Pero esto que parece una tontería, esta, ya os digo, limitadísima, si queréis, facultad eclesiástica, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reunir a todos los obispos, a todos los curas listos del pueblo, del Estado. Reunirlos en Toledo y que discutan. Vamos a ver cómo esto, que puede parecer casi anecdótico, muy chiquitito, realmente tiene una enorme importancia, ¿vale? Realmente tiene una enorme importancia. Entonces, seguimos avanzando. Hemos visto al monarca, ¿no? Por debajo del monarca, ¿qué está? Decíamos, oye, ¿os acordáis cómo elegían al monarca? Y hemos dicho, en un primer momento, a gritos, a hostia, dentro de los baltos. En un segundo momento, igual, pero por asociación al trono. ¿Os acordáis? Pillamos al chavaluco y tal. Y hemos dicho, en un tercer momento, a partir del 633, una elección dentro del aula regia. ¿Qué es el aula regia? ¿Qué es el aula regia? El aula regia también se llama el Palatium Regis o el Senatus. ¿Vale? Claro, la forma asamblearia típica de los pueblos germánicos no se puede sostener en un estado grande. ¿Os acordáis cómo hablamos del asamblearismo típico germánico, ¿no? Del comunitarismo típico germánico. ¿Os acordáis del ejemplo de la tarta? Es clásico, ¿no? Eso es una visión comunitaria del mundo. No comunista ni comunal, comunitaria, que es distinto. ¿Vale? Entonces, esa visión comunitarista se extiende también a, si queréis, las asambleas de ayuda al monarca. Básicamente el asamblearismo germánico original, ¿qué es? Que se reúnan todos los jefazos de una tribu para ayudar al jefe del clan. Claro, eso cuando somos muy grandotes, como acaban siendo estos visigodos, que insisto, no son tan grandotes, nunca hay... lo máximo se considera, os dije el otro día, entre 10 y 15.000, entre 12.000 y 15.000 apuntan algunos, bueno, son muy poquitos, ¿vale? Pero no podemos reunirnos todos, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reproducir la pequeña escala. Reproducir la pequeña escala. Y nosotros creamos un grupo de personas que son los importantes del reino y que nos ayudan a nosotros, al monarca. ¿Vale? Nos ayudan en aspectos legislativos y nos ayudan en aspectos de administración del Estado. Esto es el aula regia. ¿Vale? Es el aula regia. Es el órgano asesor por excelencia. ¿Vale? Y está compuesto por los órganos de la Casa del Rey, que ya veremos luego lo que son, los coleguillas más cercanos al monarca, y las clases altas. La alta nobleza y las altas dignidades eclesiásticas. Fijaos, he dicho, está compuesto por los paisanucos de la Casa del Rey y las clases altas. Diferencias. Los paisanucos de la Casa del Rey, que insisto, lo vamos a ver después, están siempre alrededor del monarca. Son los coleguillas. En cambio, este aula regia no está siempre alrededor del monarca. El monarca la convoca. El monarca la convoca. ¿Vale? ¿Cuándo la convoca? Cuando necesita de su auxilio, insisto, fundamentalmente consultivo. Lo que pasa es que el aula regia acaba teniendo más atribuciones. Acaba teniendo atribuciones de tipo legislativo. Acaba teniendo importantísimas atribuciones de carácter judicial. En el aula regia se juzga a los miembros de las clases altas del Estado. ¿Eh? Están aforados los visigodos ya. ¿Os fijáis? Entonces estamos hablando que la aula regia se convierte en una especie de tribunal supremo para tíos importantes. Los importantes no van al juzgado normal, van a la aula regia. ¿Y quién les juzga en la aula regia? Que son como ellos. ¿Vale? Entonces, atribuciones legislativas, atribuciones financieras, atribuciones consultivas, atribuciones judiciales y, muy importante, el aula regia escoge, elige al monarca. ¿Vale? Adelantamos una idea. Insisto, vamos a ver luego lo que es la Casa del Rey. Pero la Casa del Rey, los colegas más cercanos que están siempre alrededor del monarca. El aula regia, esos colegas más los tíos importantes de la iglesia y los tíos importantes de la nobleza. Evolución durante la Edad Media. El aula regia pasa a ser las cortes. ¿Sí? Y la Casa del Rey pasa a ser los consejos. ¿Por qué? Porque los consejos siempre están alrededor del monarca. Las cortes, en cambio, se van convocando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estamos adelantando una idea, ¿eh? No nos matemos ni que nos explote la cabeza. Ya hemos dicho, hemos visto al monarca, hemos visto lo debajo del monarca, el aula regia, que está asesorándole, juzgando, tal y cual, y que elija al monarca. Y vamos a ver ahora ese elemento diminuto, decíamos, de carácter religioso donde interviene el monarca, que son los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo, ¿qué son? Una cosa muy sencilla. Cuando el monarca, cuando el rey, convoca en Toledo a los obispos y a los tíos más listos de la iglesia para que discutan. ¿Vale? Entonces, ¿esto es religioso? Sí, porque discuten de cosas religiosas. Discuten, por ejemplo, de si el arrianismo es una herejía. Discuten, por ejemplo, de si Adán y Eva tenían ombligo. Este tipo de cosas que discuten los religiosos en la Edad Media. También tiene importancia desde el punto de vista civil. A nosotros no nos importa esto, ¿eh? Que lo digan en eclesiástico, lo de los ombligos. También tiene importancia desde el punto de vista civil. ¿Por qué? En primer lugar, los concilios de Toledo son convocados por el monarca. ¿Vale? Entonces, ahí, empezamos a juntar lo civil y lo eclesiástico. En segundo lugar, el monarca establece la temática de lo que se va a discutir en los concilios de Toledo. ¿Por qué? Porque el monarca los inaugura, el rey visigodo, y los inaugura leyendo una cosa que se llama el tomus regis, el tomo del rey, el libro del rey. ¿Qué es el tomus regis? En el tomus regis el monarca agradece la presencia a todos estos, les queda usted muy bien, la casulla, lo que sea y no sé cuánto, y dice, hablen ustedes de esto, hablen ustedes del arrianismo, me hablan ustedes de todo esto, hablen ustedes de sus cosas religiosas, pero además me van a hablar o me van a discutir sobre lo siguiente. Dice el monarca, me van a discutir sobre una nueva administración territorial del Estado. Me van a discutir sobre la posibilidad de incorporar un nuevo impuesto. Me van a discutir sobre la posibilidad de realizar una reforma al liber judicium. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el monarca? Está pillando a los tíos más listos de su reino, a los más preparados culturalmente, al 95% de los que saben leer de su reino, y les está diciendo, mirad, colegas, discutid todo lo que queráis de religión, pero yo lo que no puedo hacer es renunciar a todo vuestro talento. Entonces discutidme también cosas que me sean a mí útiles. ¿Vale? Y entonces ellos están allí y discuten de religión y discuten de cosas útiles. Y las conclusiones de los concilios de Toledo, el monarca, fijaos, las conclusiones de un concilio religioso, el monarca, si le convencen, las puede transformar directamente en ley civil. ¿Vale? El monarca tiene una facultad que se llama Lex in confirmatione concili, la ley de confirmación de los concilios, Lex in confirmatione concili, que lo que hace es coger lo que han decidido los curas. Insisto, los curas no son el cura de la última iglesia, son los obispos, es gente, ¿vale? Lo que han decidido los curas. Yo les dije, como monarca, les leí el tomus regis y les dije, oye, miradme a ver la posibilidad de incorporar un nuevo ducado. Dos nuevos ducados, que se van a llamar la Astúrica y la Cantabria. Y ellos lo han estado discutiendo, bla, 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 y han decidido que sí. Y a mí, como yo soy monarca y me convence lo que han dicho, cojo y directamente lo que ellos han puesto así, en bonito y en latín ya prostituido, pero bueno, en bonito y en latín, en el concilio, yo que soy el monarca digo, lex in confirmatione concili, esto pasa a ser directamente ley pública, ley civil. ¿Veis por qué decía que lo de la organización del concilio es algo muy pequeñito y casi, entre comillas, ridículo, pero de gran importancia? El monarca cuando está cogido por los huevos y no sabe qué hacer en algún elemento, en alguna cosa realmente importante, lo que hace es reclutar a todos los listos del pueblo. A la gente más culta. Para el día a día el monarca ya tiene sus consejos, que son los de la casa del rey que decíamos. Para las cosas muy, 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 muy gordas, el monarca tiene el aula regia, que son sus colegas, la casa del rey, los curas más altos, el alto clero y la alta nobleza. Pero claro, ahí hay una mezcla. La alta nobleza no tiene por qué saber ni de derecho, no tiene por qué saber del gobierno de territorios ajenos al suyo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una discusión elevada, por así decir, el monarca coge y dice, voy a convocar un concilio de Toledo. Y les lee el tomo regio al principio, les lee la cartilla. Y dice, mira, habla de vuestras cosas, pero también habladme de esta. Discutid sobre esta. Si me conviene, tengo la facultad, porque paso a ser el monarca. Fijaos qué facultad más inmensa. ¿Por qué? ¿Puedo hacerlo o puedo no hacerlo? Si me conviene lo que has dicho, digo, pas, ley. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. No, hemos visto el monarca. Luego hemos visto lo que hay por debajo del monarca. Y hemos dicho la Aula Regia y los concilios de Toledo. Y hemos adelantado una cosa que está más abajo, que es la Casa del Rey, ¿no? El llamado oficio palatino. El oficio palatino sería lo que hoy en día podríamos denominar la alta administración del Estado. ¿Vale? El otro funcionariado. Claro, estamos en época visigoda, ¿vale? En época visigótica. Y lo que tenemos, lo que va a seguir existiendo durante buena parte de la Edad Moderna, de la Edad Media, perdón, es una confusión. Una confusión entre los servidores del monarca y los servidores del Estado. Entre la Casa del Rey y la Administración General del Estado. Vamos a poner un par de ejemplos y lo vais a ver muy claramente. Dentro de la alta administración del Estado tenemos un montón de cargos que podríamos denominar con carácter doméstico, ¿vale? Se llaman comes estos. Entonces tenemos el comes cubicularum. ¿Quién es este tío? Insisto, confusión entre servir al monarca y servir al Estado. ¿Quién es este tío? El tío que se encarga de que las estancias del monarca estén limpias. Por estar limpias no digo que no haya cucarachas por el suelo, por estar limpias digo que no haya nadie esperando para zumbarle, para matarle. ¿Vale? Tenemos también el comes escanciarium, el que escancia. ¿Este de qué se encarga? Se encarga de que el vino del monarca y la comida del monarca esté rica. Sobre todo por estar rica, ¿a qué me refiero? A que no esté envenenada. ¿Vale? Tenemos también el comes stabli. El encargado de mantenimiento de la caballería del rey. Y tenemos el comes espatarium, espatariorum, que es el jefe de la guardia personal del monarca. ¿Ven la diferenciación? No, no sabemos muy bien si estamos hablando de algo privado del rey o de la Administración General del Estado. ¿Vale? Estos son los de carácter doméstico. Luego hay otros que sí que parece más claro que podemos definirlos como que tienen un sentido jurídico público. Jurídico público, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el comes notariorum, que es el notario mayor del reino. ¿Vale? El encargado de la cancillería, el encargado de los sellos. El comes tesaurorum, el encargado del tesoro. ¿Vale? El ministro de Hacienda de la época. Claro. También aquí, entre comillas, ¿el tesoro qué es? ¿El tesoro del Estado o el tesoro del monarca? Cuando el monarca se va a la guerra, viaja con el tesoro. Por eso se pierden los tesoros por ahí, por eso se pierde la mesa de salmón y todas estas cosas. ¿Vale? Tenemos también el comes patrimoni, que es el encargado de velar por el patrimonio de la corona. Por los palacios, por los praos, por las fincas. Vais a ver que cuando hablo de fincas lo hago aposta, ¿eh? Cuando veamos el régimen señorial vais a ver por qué os he hablado aquí de fincas. E incluso tenemos el comes civis toeltatum, que es el encargado de la ciudad de Toledo, el alcalde de Toledo, podríamos decir. ¿Vale? Entonces, lo hemos visto, ¿no? Monarca. Debajo del monarca, ¿qué tenemos? O la regia, concilio de Toledo. Debajo de estos dos, ¿qué tenemos? El palacio, la corte, los coleguillas del monarca y la Administración General del Estado. ¿Qué son estos paisanos? Que a veces parecen mayordomos del tío, del monarca, el mayordomo de Recaredo. Coño, es el tío que me está cuidando la habitación y que me está cuidando los establos y parece mi mayordomo, pero bueno, a veces no, o sea, realmente no lo es, aunque lo parezca. Y tenemos también otros de una titularidad o de un carácter más jurídico público, ¿vale? Los encargados de la notaría mayor del reino, la cancillería mayor del reino, los encargados de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Administración General del Estado. Administración territorial. ¿Cómo se lleva a cabo la administración territorial? Vale. En un primer momento los visigodos continúan la administración romana. ¿Vale? Continúan con 5 grandes provincias. 5 grandes provincias. Cogen la última administración territorial romana y la reducen a 5 grandes provincias. ¿Vale? La cartaginense, la bética, la tarraconense, la lusitania y la galaetia. Si os acordáis de la última administración romana, ya en época de Diocleciano, se elimina la mauritano-tingitana. ¿Por qué? Porque los visigodos nunca saltaron más allá del estrecho y se elimina la baleárica. Al frente de cada una de estas provincias, un gobernador que se denomina dux. Por eso, en ocasiones, las provincias se van a denominar ducados. Ducados, ¿vale? Capacidad de este gobernador, total y absoluta. Cada una de estas provincias, de facto, se convierte en un pequeño reino semi-independiente. ¿Porque están peleados con el monarca, porque quieren tener más poder, etcétera, etcétera? No, porque estamos en el año 650, bueno, el año 700, el año 550, y el monarca no tiene capacidad para establecer un dominio efectivo sobre un estado tan grande como toda la península ibérica. Más y menos. ¿Vale? Entonces, estos dux se convierten en pequeños reyezuelos. ¿Vale? Entonces, vamos a tener la gran administración del Estado, que son las provincias ducados, los ducados, ¿vale? Vamos a tener el ducado de la Bética, vamos a tener con el tiempo el ducado de Astúrica, el ducado de la Lusitania, el ducado de Cantabria existirá también, ¿vale? En los últimos años, a partir del 685. Y vamos a tener después espacios menores. Espacios menores también en un estrato de semi-independencia. Vamos a tener condados, al frente de cada uno de los cuales habrá un comes. Vamos a tener territorios, territoria. Vamos a tener urbes. Vamos a tener civitates. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad efectiva para hacer, no tenemos capacidad para hacer efectivo nuestro poder en todos nuestros espacios. El monarca no tiene capacidad para hacer efectivo su poder en toda la península ibérica. Pero es que el dux tampoco tiene esa capacidad en un espacio más pequeño, porque tiene menos, ¿cómo te diría? Tiene menos poder de salida. Entonces se va fragmentando el poder. ¿Vale? A eso hay que sumarle que las provincias ducados, o mejor dicho, el puesto de dux, en un primer momento tiene un carácter eminentemente militar, el puesto de dux se va haciendo de carácter prácticamente honorífico. Es decir, recae en familias, recae en linajes. Es que estamos creando ya una línea hereditaria. Recae en familias, recae en linajes, y eso acarrea dos cosas. La primera, la evidente, que siempre haya un tío del mismo apellido, entre comillas lo de apellido, al frente de el ducado X. La segunda, menos evidente, que al ser un cargo de carácter honorífico, tenga que establecerse una administración paralela. ¿Vale? O sea, quien hace las cosas, quien ostenta el poder ejecutivo, quien ostenta el poder militar, quien ostenta el poder legislativo, en todos esos sitios van a ser personas diferentes al dux. Vamos a crear una pequeña mini administración. ¿Vale? Esto nos va sonando, o seguramente nos vaya sonando, de algo que siempre hemos identificado con la Edad Media, que es el feudalismo. ¿No? El feudalismo, aunque sea de oídas, nos suena, ¿no? Y tenemos la idea esa, ¿no? De un tío en una torre, desde la cual gobierna todo un territorio más o menos grande, luego lo matizaremos, ¿eh?, cuando veamos a la Edad Media. Pero vamos, y que para pasar por sus territorios le tienes que rendir pleitesía y besarle el anillo. Esto más o menos, estamos aquí iniciando un poquitín el rollo, ¿vale? Y luego, la administración local visigoda la leéis por vuestra cuenta y ejército hacienda también lo leéis por vuestra cuenta y nosotros vamos a ver un poquitín la administración de justicia. Y con esto acabamos con los visigodos, ¿vale? La semana que viene veríamos las prácticas y después veríamos muy rápido el derecho musulmán, que son cuatro rasgos que vamos a ver nada más, y nos meteríamos con la Edad Media, que es el espacio temporal y también de temas en nuestro temario más amplio. Entonces, muy rápido. Administración de justicia. Bueno, por cierto, me habéis seguido, ¿no? Es muy fácil, ¿no? La estructura del Estado visigodo es muy sencillita. Administración de justicia visigoda. Muy rápido. Existencia de jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. Particularidades. Jurisdicción ordinaria. Luego vamos a ver lo que son jurisdicciones especiales. Tenemos que pensar primero cuál es nuestra teoría de estas dos. ¿Vale? Si optamos por la teoría tradicional, la teoría que nos dice que Eurico es para los visigodos y la ley romana es para los hispano-guión, entenderemos que dentro de la jurisdicción ordinaria tenemos a su vez dos jurisdicciones ordinarias. La de los godos, hostias altos y guapos, y la de los pequeñajos. ¿Vale? Bien. Al frente de esa jurisdicción, en la cima, el rey, auxiliado por el aula regia. El rey es el detentador máximo de justicia. Por debajo, el aula regia. Y luego vamos bajando. ¿Por qué vamos bajando? Vamos bajando de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, en el año 650, en el año 550, estamos en una época en la cual no hay división de poderes. Entonces, todos los organismos que hemos señalado como organismos de poder administrativo, político y y ejecutivo, son también organismos de poder judicial. O sea, monarca, aula regia, por debajo los dux, por debajo los comes, por debajo los miembros, los detentadores de los territoria, los detentadores de las urbis, ¿vale? Absolutamente todos. Eso en cuanto a las jurisdicciones, general. Y luego las jurisdicciones especiales. ¿Qué son? Una jurisdicción especial es aquella que se aplica únicamente a un determinado grupo de personas. A un determinado grupo de personas por nacimiento, a un determinado grupo de personas por su religión, a un determinado grupo de personas por su estatus jurídico, a un determinado grupo de personas por su profesión incluso. ¿Vale? Entonces, los visigodos, fundamentalmente, por lo que conocemos, tenían cuatro jurisdicciones especiales. En primer lugar, la jurisdicción eclesiástica. La Iglesia tenía ciertos privilegios del derecho, por ejemplo, el derecho de asilo. Tenía audiencias especiales y los obispos actuaban como jueces. En segundo lugar, tendremos la jurisdicción mercantil. El Liber Judiciorum recoge la existencia de jueces mercantiles. ¿Veis, no? Jurisdicción eclesiástica, evidentemente, para los eclesiásticos, para los religiosos, para los curas. Jurisdicción mercantil para los comerciantes. En tercer lugar, la jurisdicción especial que más se ha mantenido a lo largo de la historia, que es la jurisdicción militar. Y en cuarto lugar, la jurisdicción para los judíos. Los judíos tenían una jurisdicción civil especial. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que lo dejamos aquí, no vamos a ver el derecho musulmán, nos quedan 9 minutos, pero yo creo que con esto está de sobra. La semana que viene veríamos las prácticas. Si nos da tiempo, vemos también el derecho musulmán, que nos va a llevar 5 o 10 minutos. Lo único por lo que no quiero hacerlo es por no meteros más historias en la cabeza ahora mismo. ¿Vale? Porque además vamos a hablar un poco de historia cuando veamos el derecho musulmán y todo eso. ¿Alguna duda? ¿Algún tema? Al otro lado. No, no, esto es más o menos fácil. Bueno, en realidad veis que toda esta asignatura es más o menos fácil. Gracias, me dicen que no. Que toda esta asignatura es más o menos fácil. Que el único problema que tenemos es que es muy larga. Y luego tenemos, bueno, cosas muy concretitas, como lo que os dije de los códigos. Son muy, muy concretitas. El resto, macho. Quiero decir, lo que os he contado hoy, prácticamente todo, no sé si decir que os sonaba, pero todo no, lo vamos hilando de forma seminatural en la cabeza, ¿no? Porque no es nada raro. Lo de los códigos sí que nos sorprendía, pero esto no. Entonces, el único problema, ya os digo, es que es una asignatura larga. Vale. Pues si no tenéis ninguna duda, yo lo cierro aquí. Mañana tenéis ya el vídeo a vuestra disposición, espero. Y nada, hasta la semana que viene.